amigos, como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y señores, hoy vamos a continuar lo que estuve anunciando ayer. Este programa dedicado, que va a ser un ciclo, que acaso no lo haga de manera diaria, quizás yo vaya colocando. A mí me encanta este término campesino cubano, que es el término entreverado. Entreverado significa cuando tienes un cerdo que tiene casi a partes iguales la misma cantidad de grasa que de carne, y por tanto se lo hace más sabroso. Yo recuerdo tanto esa palabra cubanísima, esa palabra guajira cubana tan bonita, entreverado. Y me refiero al punto que quizás, como acabo de decir, no haga pues diariamente el tema este de las estructuras más altas del planeta, de la Tierra, famosísimas, históricamente unas más viejas, otras más contemporáneas, sino que vaya pues alternando con otros temas. Pero hoy sí, partiendo del día de ayer, hoy sí quiero ya hacer el primer programa dedicado a las torres. Y hoy el primer programa que tengo dedicado a las torres y en tanto que las estructuras más altas del planeta, hoy vamos a abordar a la famosa Burj Khalifa. Sin duda, vamos a comenzar por el tope, vamos a comenzar por la estructura más alta del mundo, que es este edificio que además, hablando de torres, yo dejé el programa ayer en el momento que estaba comentando acerca de las torres, qué cosa es una torre, qué son las torres. Y quiero ahora otra vez regresar a ese punto, porque en el caso de la Burj Khalifa, que también se le llama la Torre Burj Khalifa, tampoco es una torre per se 100%, sino que, como te vas a enterar ahora, es un edificio combinado que tiene muchas funciones. Se encuentra en Dubái. También, por supuesto, te tengo que hablar, aunque sea por encimita, de Dubái, para que puedas tener una perspectiva. La razón por la cual estamos hablando de la importancia de arquitectónicamente hablando de esta estructura, que es hasta hoy, hasta este momento, la más alta del mundo sin discusión. Yo te conté ayer que con el asunto de las torres y con el asunto de los edificios, que siempre hay una batalla y que se están disputando las alturas, y que tú te has enterado en tu existencia, no, el edificio más alto del mundo es el Empire State. No, el edificio más alto del mundo ahora es las Torres Gemelas, lamentablemente abatidas, como tú bien sabes, el primero el 11 de septiembre del año 2001. Y después, no, ahora el edificio más alto del mundo es la Torre Sears, no, y ahora son las Petronas, y por ahí va, y esta batalla tremenda. Y ha sido de esa manera. Sin embargo, hoy día, y esa batalla incluso es una batalla medio tramposa, y a mí me divierte mucho decirlo a nivel cultural, por el hecho de que tanto los arquitectos como las autoridades de las ciudades donde estos edificios altos están enclavados, lo que hace es que juegan, hacen una pequeña trampita. Esto es una cosa de jugadores de postalita, que de pronto cuando le hacen el edificio al lado, que es más alto que el que tú tenías, pues vienen y le colocan encima, a propósito de la actualidad, del siglo XX, me refiero ya comenzando en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI todavía, con el asunto de las telecomunicaciones, le plantan encima, le plantan una antena. Y al plantar una antena de telecomunicaciones ya hacen la antena a propósito con una altura dada y te dicen, no, ya no eres la más alta, ahora la más alta soy yo, porque ahora con la antena yo te rebaso a ti por un metro de altura. Y así es. De manera que, a pesar de esa batalla, hoy día, con esta señorita, con la Burj Khalifa, aquí, señores, sí, no hay, hablando la cubana, no hay arreglo. Se trata de la estructura más alta del mundo, y cuando digo estructura, otra vez repito el caso de que es torre, es edificio, es hotelería, es residencia, es todo eso a la vez, y te lo voy a contar. Ahora bien, quiero primero, antes de llegar ahí, que yo dejé ayer justamente el programa ahí, fue el último que hice, yo creo que es importante, yo quiero regresar a lo que es la torre per se otra vez. ¿Qué significa la torre? Porque habitualmente le llamamos de manera errónea, por lo menos mi perspectiva. Yo quiero compartir contigo la razón por la cual llamarle torres a muchos de estos grandes edificios que te has acostumbrado a decirle la Torre Sears, las Torres Gemelas, que lamentablemente ya no existen, las Torres Petronas, que se encuentran en Kuala Lumpur, que también van a formar parte de este ciclo, a lo mejor pasado mañana o más adelante abordamos las Petronas, se les llama torres. Y yo creo que cuando uno viene exactamente a la definición de torre, la definición enciclopédica, la definición histórica, la definición incluso desde el punto de vista arquitectónico, la definición a través de la explotación de lo que es y ha sido o son las torres, te das cuenta que decirle torre, aun lo hagamos coloquialmente, a manera de licencia, a estos edificios, no, si te pones a mirar, de verdad que no es correcto. Es totalmente impreciso, incluso puede ser considerado un disparate. De manera que yo quiero regresar a ti ahora, aquí, ahora comenzando el programa, con lo que justamente terminé el programa ayer, que la torre, vamos a, esto es importante para poder hacer este análisis y los sujetos que vamos a tener más adelante en este ciclo. La torre, primero, la característica fundamental de la torre, como estaba comentándote ayer y quiero repetirlo hoy, la torre, lo primero que la define es que se trata de una estructura alta. Por tanto, escucha, esto es interesante, parece una tontería, pero no, por ahí va. Esta es la esencia de la torre. La torre es alta, o las torres son altas, y la torre, para que sea torre, tiene que ser más alta que ancha. Si la torre es más achatada que alta, ya entonces no es una torre, no lo es. Las torres, por otra parte, se sostienen por sí solas sin necesidad de cables. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que tú lo ves en Cuba y lo ves, mis amigos, que me están escuchando el canal 153 de Radio Televisión Martí aquí en Estados Unidos, que están en la carretera, y tú ves las torres de telecomunicaciones, que son una estructura puramente metálica y que están sostenidas por lo que en Cuba se le llamaba viento, que son tensores, son cables que las tienen ahí firmes ahí. Bueno, eso es una torre de comunicaciones, pero las torres, esta colección de corte arquitectónico, las torres como tal no llevan cables. O sea, las torres son capaces de sostenerse por sí solas. Generalmente son, en cuanto a arquitectura, son estructuras estáticas. Recordemos que los puentes tienen una, yo no voy a meterme ahora en lo que es ingeniería civil ni nada, pero tienen una característica que es lo que se llama, viven a través de la dinámica. El puente se asienta a través de dinámicas en los cabezales o sobre su peso y no se cae justamente porque las dinámicas de movimiento estático, eso que esto es un poco difícil de explicar, yo no soy arquitecto ni soy ingeniero civil, pero lo que me refiero es que los puentes, la mayoría son dinámicos, los puentes colgantes, los puentes de cables, los puentes de tensores. Hay muy pocos puentes estáticos en el mundo, que son los puentes de la época de Roma, que son sólidos, que son estructuras sólidas tiradas de una cabeza a la otra. Las torres son exactamente como los puentes del pasado, o sea, son estáticos, no son dinámicos. O sea, que las torres se sientan y se asientan sobre sí mismas. Y las torres, que aquí viene la otra definición importante de la torre, las torres esencialmente, tú sabes que yo utilizo mucho este adverbio para irme explicando, el adverbio esencialmente, pues precisamente te lleva a eso, a la esencia de las cosas. Las torres esencialmente no son habitadas ni son habitables, sino que habitualmente se utilizan para funciones más que para vivir. La más clásica función de la torre, la más clásica, la más importante, la más definitoria, la que más se utiliza es servir de atalaya. O sea, atalaya significa un punto de observación, un punto de vigilancia, y después, a partir de ahí, aparte de que se utiliza a manera de vigilar, y te voy a contar en qué se proyecta a nivel de vigilancia y observación una torre, también desde el principio, cuando el hombre comenzó a medir el tiempo mecánicamente, o sea, haciendo ingenios mecánicos como los relojes, las torres han servido para instalarle los relojes en ellas. Es muy común también las torres hacerlas fungir como campanarios. Hay campanarios que no son solamente los de las iglesias, sino que hay campanarios solos. Cuando yo te estuve hablando a ti aquí, hace, ¿cuánto fue? Hace unas semanas que te estuve hablando de Gante, esta ciudad belga, y te estuve hablando de Brujas, que tiene Brujas, sobre todo Brujas, tiene un campanario. El campanario no está conectado para la iglesia, es un campanario solo. El campanario tenía la función de avisar, de alertar una serie de necesidades de información de la población en tiempos del pasado. Por tanto, los campanarios, aunque habitualmente están asociados a iglesias, a templos, el campanario no tiene que estar necesariamente asociado a una iglesia. Por tanto, los campanarios habitualmente son torres, o torres asociadas al templo, a una iglesia, o una torre, una estructura puramente arquitectónica que sostiene las campanas. Y los campanarios, en tanto que torres o viceversa, es un instrumento de convocatoria para celebrar, de convocatoria para lamentar, de convocatoria para honrar, y sobre todo, como pasa en el caso de las iglesias, no importa la fe en el tipo de iglesia, de convocatoria para ejercer la fe de manera gregaria. O sea, yo con las campanas te llamo para que tú vengas a orar y a rezarle a Dios y a reconocer a Dios. También los campanarios funcionan como alarma para anunciar, en el pasado era de esa manera, la proximidad más o menos inminente de invasiones enemigas. como el caso que te conté, el caso de Brujas, se utilizaba mucho para hacer incendios, cataclismos, o sea, si viene una tormenta o lo que venga, para que la gente huya o se reúna, en fin, alerta. También para anunciar la hora, que es el caso de cuando la campana, ya en este caso no es reloj, sino que las campanas, los famosos carillones, van anunciando la hora. Hay carillones de cuarto, o sea que cada 15 minutos anuncian la hora. Hay carillones de media, hay carillones de una hora entera. Por ejemplo, el carillón de la iglesia de Bayamo, de San Salvador de Bayamo, era un carillón, debe ser todavía, está todavía. En la época que yo vivía en Bayamo era de cuarto. Cada 15 minutos sonaba campanas. De manera que otra función clásica de las torres toda la vida ha sido ser funcionar como estructura castrense, o sea, militar, ya defensiva o ofensiva, defensiva para protegerse del ataque enemigo y defensiva desde que el hombre aprendió a proyectar o a disparar, primero con la dinámica por elemental, digamos las flechas, y después cuando el hombre a través de percusión logró a través de la explosión y sobre todo con el uso de la pólvora comenzó a utilizar cañones y comenzó a disparar. Las torres sirven para eso también. Las torres también han servido como prisiones, como encierro, han servido también de manicomio. A veces, por ejemplo, a nivel de encierro, la razón por la cual Santa Bárbara, para los devotos de Santa Bárbara, saben que Santa Bárbara aparece representada siempre en la escultura o en las estampas con una torrecita que se ve o a su lado o se ve en la distancia, es que la pobre Santa Bárbara, según la tradición, fue encerrada en una torre. Y aquí nos lleva también ahora que a través de literatura y todo eso, a través de historia, y a través de las aventuras, y a través de la ficción, y a través de la leyenda, y a través del mito, muchísimas damiselas fueron encerradas en la torre, y ahí venía El Salvador, venía Viñoli a salvar a la damisela que se encontraba ahí presa justamente pues en la torre. Y también, señores, las torres también sirven también de placer, el placer de la contemplación que ofrece la perspectiva a las alturas. También las torres sirven como observatorios climatológicos, o sea, para observar el tiempo, o sea, el clima. Y desde que el hombre también aprendió a la relación del hombre con las señales, primero las más elementales, como todo el mundo sabe, las señales de humo, que son visuales, las señales sonoras, que puede ser a través del campanazo, la señal sonora también que puede ser a través de la trompeta. Eso es lo que pasa con el monje que en el campanario, que es una torre de Cracovia, lo que hace es que con una trompeta anuncia cada hora, lo cual es muy bonito pero mortificante para la gente que duerme ahí. Yo disfruté mucho la semana que estuve en Cracovia de vacaciones, que estaba en un hotel en la plaza justamente, y cada hora el monje trompetista toca la trompeta a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Todo eso pasa muchísimo en el mundo árabe con este asunto del Ramadán y del rezo de madrugada. También hace eso, pero en cuanto a señales, estas serían las señales de audio, las señales de sonido. También cuando el hombre comenzó a tener señales de las que no son ni visibles, o sea, las telecomunicaciones, las torres comenzaron a servir para eso, para transmitir señales telefónicas, primero señales de radio, después señales de televisión, todo eso. Y las torres sirven para ubicar justamente estos devices, o sea, estos aparatos que lo mismo transmiten señal que reciben señal también. Así que eso es importante también. Y, por ejemplo, hablando justamente de esto de señales de humo, los baluartes de la muralla china se anunciaban ellos si había invasión enemiga, sobre todo de las invasiones mongolas, pues a través de quemando, o sea, a través de humo. Por tanto, las torres también pueden emitir señales luminosas. Eso, ¿en qué terminamos? Terminamos con un faro. ¿Qué cosa es el faro? Sino el faro no es otra cosa que una torre. E interesantemente ahora, para terminar esta conclusión de la torre, para venir hoy a la torre esta, la que es Burj Khalifa, pues la palabra torre en casi todos los idiomas, o por lo menos, ok, vamos a rectificar, vamos a decir en algunos idiomas, para no pecar de generalizaciones. En algunos idiomas la palabra torre, torre o torres, es apellido. En español, como tú bien sabes, la palabra torres, o sea, el apellido Torres es frecuente, existe el apellido Torres, existe el apellido de la torre, y también la torre también ya de manera metafórica sirve para significar poder, lo mismo en auge que en desgracia, en declive. O sea, tú dices, ¿te acuerdas cuando te leías una narrativa esta para niños que dice El gigante era alto como una torre, ahí lo tienes, eso es poder, significa poder, y a la vez, cuando el poder se pierde, tú has escuchado esa famosa frase que es terriblemente bonita, que dice la frase, torres más altas han caído. Por otra parte, la torre es una pieza en el ajedrez, que además, fíjate tú qué curioso, las torres en el ajedrez, como las torres habitualmente los castillos, se colocan en las esquinas del castillo justamente como protección. Generalmente un castillo, habitualmente un castillo puede tener cuatro torres. Fíjate que en este caso, en el caso del ajedrez, las torres se encuentran en el extremo del tablero, ¿eh? Así que eso es interesante. Ahora, lo interesante es que la torre habitualmente no es exactamente una estructura habitacional. Por tanto, cada vez que le decimos o lo decíamos a las Torres Gemelas de New York, le decíamos torres, o se le dice a la Torre Sears, se le dice torre, o a esta misma, la Burj Khalifa, se le dice torre y todo eso. Si te pones a ver, por esto que te acabo de comentar, francamente es un disparate. En español, la palabra torre viene del latín turis, o turris, debe ser, dispensa mi ignorancia respecto al latín, que por cierto es una lengua que me encanta escucharla en las liturgias de iglesia, y derivó, como el español y el francés son lenguas romances, porque eso es lo que significa, que vienen del latín, en francés es tor, T-O-R, y en inglés, aunque en inglés tower, eso se corrompe porque en inglés arcaico era tor, o sea, T-O-R-R, y por tanto también en las lenguas nórdicas el fonema tor significa también torre. Las torres, como te cuento, las torres pueden estar, ser adyacentes a un edificio, pueden estar attached, o sea, pueden estar unidas al edificio o pueden estar separadas, o pueden estar una al lado de la otra, sin embargo, puede ser que no estén conectadas o puede ser que estén, sí estén conectadas. De manera que las torres, desde tiempos prehistóricos, podríamos decir, las torres están ahí. Las torres también se han utilizado históricamente como entrada a los castillos y todo eso. Por ejemplo, en el caso de Praga, si llegas a Praga y te encuentras con la famosa la torre o la puerta de la pólvora, que es como se llama, la puerta de la pólvora es una torre, cuando la ves allí, de manera que puede tener esa función también. Y hay torres famosas y viejas y que su notoriedad viene no exactamente por, muchas son por la arquitectura, muchas son por su belleza, muchas son por su altura, muchas son a través, digamos, del escándalo en el sentido o a través de la fealdad. En el caso de la Torre Eiffel, que tú sabes que lo que hizo fue que inauguró la exposición de París en el año que fue erigida con la idea de que iba a ser después desarmada y sin embargo se quedó. En el momento que la hacen, por aparatosa, fue muy aplaudida, pero después cuando se quedó los parisinos dijeron qué cosa tan fea, esa defecio de hierro, y total, hoy día, francamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas torres en el mundo entero son símbolos y son sinónimos de una ciudad. La ciudad no puede ser, tú no puedes abordar la ciudad gráficamente si tú no, el caso de París, tú no puedes representar a París si tú no hablas o tú no mencionas a la torre. Por tanto, hay torres que, por otra parte, también tienen su notoriedad. Por la anécdota, ese es el caso de la Torre de Pisa, como te dije ayer, parafraseando pues a Gabriel García Márquez, sería la crónica de una caída anunciada, que siempre está que si se cae, que está inclinadita, por la inclinación que tiene, justamente que es famosa, no se acaba de caer y nadie quiere que se caiga. Y las torres también son conocidas como agujas, ese es el caso también de la Burj Khalifa, que es la que nos toca hoy. Y en el caso de, ya finalmente, bíblicamente hablando, la famosa Torre de Babel, que yo pienso, quizás uno de estos programas dedicado a las estructuras más altas, hablarte de la Torre de Babel, que es un episodio bíblico y que representa confusión. Yo creo que tú debes saberlo, a pesar de que en Cuba la introducción de historia sagrada, como Cuba es un país oficialmente ateo, la generación de los muchachos más jóvenes, la generación de nuestros hijos no conoce esto, que la Torre de Babel es un episodio bíblico en el cual Dios, viendo la soberbia humana, que querían hacer una torre que llegase hasta Dios, hasta el cielo, Dios lo que hizo fue que confundió las lenguas de los hombres. O sea, la explicación bíblica de los idiomas es que construyendo, como estaban haciendo la torre para desafiar con vanidad a Dios, Dios castigó a la humanidad colocando en la lengua de cada hombre un idioma distinto, y por tanto se produjo la confusión, y por tanto el sinónimo, o sea, se utiliza esta alegoría de la Torre de Babel en tanto que confusión, y cuando todo el mundo empezó a hablar un idioma distinto, la torre cayó en caos, porque la palabra pala, o la palabra martillo, o la palabra arena, o la palabra piedra, o la palabra ladrillo, en cada vez que una de estas personas que estaban trabajando en conjunto para hacer la torre la pronunciaba de manera distinta, y que terminó aquello, que la torre no pudo ser llevada a vías de hecho, y esa es la Torre de Babel. Eso, por supuesto, que yo creo que vale la pena por lo menos que media hora de programa más adelante yo lo haga. Y ahora, ya casi a punto de la primera media hora, vamos a hacer entonces ahora la Torre Burj Khalifa. Como te conté en el programa de ayer, he tenido la fortuna que entre por trabajo y otra, porque a mi economía, al nivel de mi economía, me he procurado viajar por el mundo. La mayoría de las torres y los edificios altos, porque estamos hablando de estructuras altas, que yo voy a incluir en este ciclo, que van a ser varios programas de esta manera, la mayoría que voy a citar los he visitado, otras no, otras todavía no, espero tener la oportunidad de visitarlas, pero el caso de Burj Khalifa, la de Dubái sí, o sea, por tanto he tenido el placer de ver, una cosa es verla por fuera, incluso por lo que te cuento del asunto este, que ayer también lo comentamos, el asunto del vértigo. Hay personas que llegan a estos sitios, hay quien incluso cuando se para delante de una estructura de esta y mira hacia arriba, el mirar hacia arriba le produce vértigo, pero por supuesto que el vértigo se manifiesta cuando llegas arriba. Hay personas que le gusta ver este tipo de estructuras, sin embargo no se atreve a subir porque la mayoría de estas estructuras permiten que tú asciendas, que tú llegues ahí, tú las trepes, las subes a través de elevadores o a través de escaleras, y que tú tengas la visión de la ciudad, del sitio donde se encuentran enclavadas. Pero hay personas que le tienen pánico a las alturas, hay quien padece de agorafobia, que es esto, temor a los grandes espacios abiertos, a las alturas, parecen de vértigo, hay quien no. Yo sí subí, impresiona francamente, a pesar de que, como te vas a enterar en la próxima media hora, ahora, la Burj Khalifa, porque esto, como te cuento, estas torres o estos edificios todos tienen mirador, generalmente se colocan en el piso más alto. Eso es lo que pasaba con las Torres Gemelas, donde estaba el famoso restaurante mirador que se llamaba Las Ventanas al Mundo, lamentablemente abatía las torres. Sin embargo, en el caso del mirador de la Burj Khalifa, que está altísimo, sin embargo no está en el punto más alto, porque de ahí para arriba la torre es privada. O sea, las personas que más disfrutan la altura máxima de Burj Khalifa no son los visitantes que suben al mirador, aunque de todas maneras el mirador está... Déjame chequear las notas que me dicen, pero creo que el mirador es, de todas maneras, el mirador de una estructura fija más alto del mundo. Regreso contigo en la próxima media hora de la mano de mi amigo Viñoli y de Mike. Hoy tenemos un programa de altura y hoy te voy a, como parte de este ciclo de las grandes estructuras del planeta, la máxima. Hemos comenzado, señores, por el tope. Hemos comenzado con Burj Khalifa, que sin duda no hay una estructura que se la asemeje a esta en altura. Regreso contigo desde las alturas en apenas segundos.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Que vola contigo, haceré que vola.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de ti y tú de mí en este programa. Y por supuesto que aquí a nivel de estudio, de radio, mis amigos sin los cuales sería imposible este programa, Mike Vázquez y Viñoli, a los cuales a cada uno tomé por la muñeca, cada uno está a mi lado aquí, los he obligado a que suban, vengan conmigo a Dubái y vengan a esta torre, este edificio que se llama Burj Khalifa, que es sin duda el edificio más alto del mundo, no hay discusión. Tienes el caso de que las Petronas, las Torres Petronas que están en Kuala Lumpur, tienen una altura que se la disputan con las ya inexistentes, las Torres Gemelas, se disputa con la Torre Sears, están ahí, pero no, con la Burj Khalifa, hablando a la cubana, no hay arreglo, se trata de la estructura más alta del mundo y se encuentra en Dubái. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte que conocí esta torre, como te conté ya recientemente, en el año 2011, mi propósito no era ir a Dubái. Como fotógrafo que soy, a mí estos sitios tan extremadamente modernos como el caso de Dubái, a mí no me atraen. A mí me atraen más lugares como la India, más lugares como Birmania, ese tipo de lugar me resulta fotográficamente mucho más interesante. Pero, ¿qué pasó? Como habitualmente tú sabes que te he contado que estos viajes largos, cuyos pasajes, o sea, la tarifa aérea cuesta dinero, son caros, aunque eso pasa que esos lugares son muy baratos. Tailandia es un país barato, Vietnam es un país barato, la China es un país barato para turistear, me refiero, la India es un país barato, Birmania, ni qué te cuento, Laos, muy barato, Camboya, baratísimo, pero desde donde vivo yo, que me encuentro en Miami, tú que estás en Cuba, si pudieses hacerlo como yo, un ticket aéreo hasta allá, cuesta dinero. Por tanto, como tengo la fortuna de que soy un viajero frecuente, yo voy acumulando millas y las aerolíneas tienen estos programas que se llaman Frequent Flyer Programs, que yo te he contado ya, que te van acumulando millas, que tú en un punto te las regalan y tú las puedes amortizar. De manera que generalmente yo voy reservando esta cantidad mía de millas para irme a esos destinos distantes. De manera que en este caso, como en mi asunto en el año 2011, mi propósito era visitar la India, cosa que logré hacer. Cuando voy a hacer la conexión aérea, la aerolínea que yo utilizo no tenía, hay restricciones, no es que tú puedas utilizar las millas como te vengan ganas, hay restricciones. No me dejaba quemar las millas en ese momento del año que yo quería viajar a la India. De manera que donde me permitía hacerlo era Dubái. Entonces era el punto más próximo que podía hacer, y mi esposa, que hacía años quería ir ahí, me dijo, mira, vamos a Dubái. Entonces llegamos a Dubái, y después que estuvimos en Dubái, como creo que fueron 3 días en Dubái, pues mi propósito no era Dubái, volamos entonces desde Dubái, volamos a Delhi. Pero esa es otra historia. Por eso fue que llegamos a Dubái. Ahora, para contarte, Dubái es la ciudad más populosa, compite con otra que se llama Abu Dhabi, que son rivales allí, pero Dubái es la ciudad más populosa, la más poblada de los llamados Emiratos Árabes Unidos, y por tanto es la capital. Dubái es la capital del Emirato de Dubái, porque son emiratos. Se encuentra localizada en la península arábiga, mira al Golfo Pérsico, este famoso, el de la, el asunto, este es el Engue, de allá del año 1991. De hecho, cuando fui, mi estadía más largo en un avión es esa. Yo volé desde Atlanta, volé Miami a Atlanta, Atlanta está en Georgia, encima de la Florida, y volé directamente desde Georgia sin parar en un Boeing 777, de la aerolínea que yo utilizo, sin parar non-stop hasta Dubái. Mi estadía más largo en un avión hasta ahora, que no he podido, y no quisiera porque es terrible, yo nunca había estado 17 horas seguidas en un avión. 17 horas salí al atardecer, o sea, con luz todavía desde Atlanta, anocheció, amaneció, se hizo de día, se acabó el día, y al anochecer otra vez, como las 7 y tanto de la noche, hora local de Dubái, fue que aterricé. 17 horas de vuelo, y cuando el avión fue a entrar allí, el avión sobrevoló por todo el Golfo Pérsico. Yo se lo decía a mi esposa Mili, mira, porque tú, quizás esto tú nunca más regreses acá ni veas esto desde el aire. Llegamos allí, y por eso te estoy contando de Dubái. Dubái se encuentra justamente ubicado ahí. Dubái es este emporio de riqueza que es Dubái, de modernidad, se debe a que es un centro mercantil, comercial, de negocio. Por supuesto que tiene un acento de petróleo que no lo tenía en el principio, porque Dubái no tiene petróleo. Eso es interesante. Negocia con petróleo, con dinero de petróleo, pero no es un lugar que tiene petróleo, a diferencia de Irán, por ejemplo, que está en la vecindad. De manera que en esta fórmula económica de la prosperidad de Dubái también se destaca el turismo, la actividad inmobiliaria de bienes raíces y, por supuesto, que el universo financiero. Esto, señores, es un emporio tremendo. Dubái tiene una población de sobre 3,5 millones de habitantes hasta el censo del mes pasado. Estuve mirando ahí. Y la palabra Dubái, que es una palabra árabe, estuve mirando que se cree que viene de, que significa Daba Dubái, significa vinieron con dinero. La historia de la existencia de Dubái es un poco complicada. Yo no voy a meterme en eso ahora porque eso sería otro programa que quizás te prometo en otro momento. Pero Dubái, quien se cree que es la figura crucial seminal en Dubái, es que es el Sheikh Maktoum bin al-Maktoum, que rigió Dubái entre el año 1894 y 1906, y fue el hombre que decidió colocarlo como un centro mercantil de tráfico sin taxes, o sea, sin impuestos, o sea, una zona franca. Y eso es importante, eso siempre está en desarrollo. Las regulaciones, que es la razón por la cual Reagan y Trump han tenido unas administraciones económicamente florecientes, que, señor, las regulaciones matan la actividad comercial. Cuando tú empiezas a desregular, no significa, hablando a la cubana, el relajo vigueta, para que me entiendas, pero cuando tú comienzas a desregular, las cosas prosperan económicamente. Y este señor viene con esta idea, y después se aparece otro chic, que fue el chic Rashid bin Zayed, y este también, ya esto en el año 58, son las dos figuras fundamentales que, sobre todo, habiendo sido Dubái un centro de negocio de perlas, este par de sheiks son los que se creen que son los que trazan el desarrollo de Dubái, uno a principios del siglo, el otro en el año 1958, y Dubái, aún en los momentos de establecimiento de fulgor de su economía, como era un centro de perlas, la depresión económica en Estados Unidos del año 29, ¿qué perlas de qué? Si tú no tienes un centavo, ¿qué vas a comprar perlas? Si lo que te hace falta es comprar frijoles. De manera que Dubái padeció muchísimo hasta que se recupera. Y este señor, este Sheikh Rashid bin Zayed al-Maktoum, también se llamaba de esa manera, incluso capitaliza, se da cuenta que viene por la ubicación geográfica de Dubái, marítimamente es importante, y desde el punto de vista de la aviación, sobre todo como un punto de tráfico viniendo de Asia. Incluso cuando él comienza dándose cuenta, ya en el año 58 que venían los aviones de reacción, incluso contacta a la BOAC, o sea, la BOAC, que hoy día es British Airlines, para que le traiga pasajeros desde la India, y la BOAC dijo, no, aquí no va a haber gente que vaya a volar ahí. Se equivocaron, ¿sabes? Este hombre tenía razón, y por tanto hoy día uno de los enclaves aéreos del área es justamente Dubái. Qatar también le pasa eso. De manera que este señor comienza a trabajar con eso, comienza a trabajar con oro y comienza a negociar con petróleo. Y ahí es que, señores, pues nada, Dubái, esto es a grandes rasgos. Dubái merece un programa que Mike, con su agenda de futuro y su lápiz de bodeguero, va a notar y yo te hablaré. Y por supuesto que los hoteles están metidos en esta fórmula. Pero vengamos ahora, en este crecimiento de Dubái, vengamos ahora a la famosa Torre Burj Khalifa. La Torre Burj Khalifa, cuando yo llego en el año 2011, tenía meses de inaugurada, estaba nuevecita. Y déjame contarte, yo no he regresado a Dubái y posiblemente no regrese. Cuando llegué a Dubái, por el área del planeta, ahí hay mucha arena. Incluso, fíjate, si hay arena, que la primera pista aérea del aeropuerto de Dubái era una mezcla de arena con sal compactada. Y ahí primero aterrizaban DC-3 hasta que después comenzó la historia de la aviación a reacción, y el aeropuerto de Dubái es un aeropuertazo modernísimo a todo meter, tremendo, y de hecho es la base de Emirates, que está considerada el non plus ultra de las aerolíneas. Yo la volé de Dubái a Delhi, pero por supuesto que volé en coach, o sea, volé en clase turista. Volar en primera clase en Emirates es absolutamente un sueño. Y la base aérea de justamente de Emirates es precisamente el aeropuerto internacional de Dubái, que por cierto, es, oye este que detalle interesante, es el aeropuerto, no el más ocupado del mundo, pero es el aeropuerto que tiene la mayor cantidad de pasajeros por vuelo. Entonces tú dirás, Pepe, explica eso. ¿Cómo no es el aeropuerto más ocupado del mundo, el que tiene más tráfico de pasajeros? No, no lo es. Es el aeropuerto que tiene más tráfico de pasajeros por vuelo. ¿Por qué razón? Por vuelo. ¿Por qué razón? Ah, un detalle interesante. Emirates no tiene Boeing 747, el Jumbo, pero sí tiene el 380. O sea, el cliente más grande que tiene Airbus respecto al 380, que es este avión de dos pisos, que creo que a Cuba ha llegado alguna vez, no sé si habrá llegado, no sé, no lo sé, que lleva esa tremenda cantidad de pasajeros, que tiene como 103 aviones, tiene, es precisamente, es Emirates. Y el otro avionazo que tiene muchos pasajeros es el Boeing 777. Y Emirates es el cliente más grande del Airbus 380 y tiene como 130, tiene, creo que son 113 o 110, 380 y 130 o 140 777. Y por esa razón es que es el aeropuerto que por vuelo maneja más pasajeros. ¿Ya me expliqué? Ok. Ahora, tú llegas ahí a Dubái, y cuando llegas a Dubái, yo que no he viajado en la máquina del tiempo, pero cuando tú miras las fotografías de Las Vegas, que es una maravilla, Las Vegas, en Nevada, hoy día que lo llaman The Strip, que es esa calle bonita con los hoteles y los casinos por los dos lados, cuando tú ves las fotografías de Frank Sinatra, de todo eso, cuando comenzaron en Las Vegas, que Las Vegas está en el medio del desierto, de la nada, tú ves que entre los hoteles había grandes espacios de arena. Un hotel acá y arena y otro hotel allá. Bueno, cuando yo llegué a Dubái, ha cambiado mucho. Dubái ha seguido creciendo, porque ahí no se para de fabricar ni de construir. Pero cuando yo veo mis fotografías ahora, y lo noté estando allí, la fotografía mía de Dubái, y veo mis fotografías, era como si me hubiese montado en la máquina del tiempo y me hubiese ido a Las Vegas, en los años de fundación de Las Vegas, en que había arena entre instalación hotelera e instalación hotelera. Cuando subía Burj Khalifa y miré desde ahí arriba, tú veías las grandes extensiones de arena, y tú estás manejando por la ciudad y hay mucha arena porque eso es un área muy desértica. Ahora, Burj Khalifa significa, ¿ves lo que te estoy contando? Significa la Torre Khalifa. Fue inaugurada en el año 2010. Es el edificio más alto que tiene Dubái y el edificio más alto del mundo. Tiene una altura de 829 metros punto 8, o sea, son casi, vamos a redondear, 830 metros de altura, o sea, señores, casi un kilómetro de altura, o sea, 8 cuadras hacia arriba, para quien me está escuchando en el canal 153 en Estados Unidos, o Mike, que no entiende metros, sino que lo que entiende es pies, tiene 2.722 pies de altura. O sea, ahora colocándole a Mike en millas, hablé de kilómetros hace un momento para Cuba, hablando de millas, tiene sobre media milla de altura. Esto es quitando la antena, ¿ok? Por tanto, no hay remedio. No hay una estructura, ni un edificio, ni una torre más alta en el planeta que Burj Khalifa. Burj se escribe B-U-R-J y Khalifa. Para aquellos que están siempre buscando nombres, a mí los nombres árabes siempre me han parecido muy bonitos. Como mañana van a ser tu niño y tú escuchas este programa. Yo he bautizado a tantos niños en este programa, señores. Y le pones Burj Khalifa al niño. Burj Khalifa. Khalifa se escribe K-H-A-L-I-F-A. La estructura más alta del mundo es el año 2009. La construcción comenzó en el año 2004. El exterior fue completado en el año, finales del año 2009. Y la estructura primaria es de concreto reforzado. El edificio abrió en el año 2010 como parte del llamado downtown, del desarrollo del downtown de Dubái. El edificio fue originalmente llamado Burj Khalifa, pero fue, o sea, perdón, se llamaba primero Burj Dubai, es como se llamaba, pero fue rebautizado como Burj Khalifa en honor a el regidor hoy día de Abu Dhabi, que es la ciudad que compite, que es el presidente de los Emiratos Árabes, que se llama Khalifa bin Zayed Al Nahyan. El sultán Al Nahyan, Khalifa bin Zayed, asumió el día 3 de noviembre del año 2004, nació el día 7 de septiembre del año 1948, por tanto, en este momento tiene 72 años y tiene una fortuna, siéntate, una fortuna de 17 billones de dólares, que espero que la interferencia me haya permitido decirlo claramente, 17 billones de dólares, y entre las figuras más acaudaladas de las monarquías mundiales, sin embargo, no está en el primer lugar, sino que está en el cuarto, porque le superan el rey de Tailandia, el sultán de Brunei, el rey de Arabia Saudita, y en esa lista de monarcas con mucho dinero se encuentra en el noveno lugar el rey Juan Carlos de España, que tú sabes que la abdicó en el año 2014, y la reina Elizabeth de Inglaterra se encuentra en el lugar número 12. Burj Khalifa fue diseñada, la torre, por Adrian Smith and Keith Moore and Owen Merrill. Esto es una compañía tremenda, y Smith nació en Chicago, el arquitecto que trabaja para esta compañía, nació en Chicago en el año 1944 y es un arquitecto de fama mundial. Es el diseñador de la Jinmao Tower del año 1998, que se encuentra en Shanghai. Shanghai merece un programa, porque Shanghai yo diría hoy día que es el plato fuerte de la arquitectura mundial, señores. Esta torre, que se llama Jinmao Tower, no Jim, sino Jin con N, Jinmao Tower, tiene 88 pisos, y también este señor Smith, Adrian Smith, es el diseñador de la Torre Trump de Chicago. Trump, el presidente actual. Propiedad, por supuesto, que Donald Trump, un edificio que tiene 98 pisos, y esta compañía también fue la que diseñó The Willis Tower. The Willis Tower es lo que era antiguamente la Torre Sears, que ahora se llama así. Y esta compañía diseñó One World Trade Center, o la Torre de la Libertad, que es el edificio uno solito ahora, que sustituyó las Torres Gemelas de New York, que fueron abatidas en septiembre del año 2001, y que eran dos. Esta compañía, fíjate, todos los edificios importantes que ha hecho. El diseño de la Burj Khalifa deriva de arquitectura islámica de la región. O sea, la construcción comenzó el día 6 de enero del año 2004, fue completada el día 1 de octubre del año 2009, y fue oficialmente abierta el día 4 de enero del año 2010, de manera que cuando yo la visito en septiembre, octubre del año 2011, estaba nuevecita. El uso es mixto, tiene 30.000 apartamentos, ¿okay? O sea, carísimo, olvídate de eso, ahí vivir es, olvídate. 9 hoteles y algunas oficinas, por tanto, es un edificio combinado. Ostenta varios récords. Esta torre es la estructura existente más alta del mundo, estructura como tal, pero también a la vez es el rascacielos más alto del mundo, es el edificio que tiene más pisos en el mundo, tiene 163, es el edificio con la instalación más alta de elevadores, es el edificio cuya trayectoria de elevadores es la más larga del mundo. Son 504 metros de trayectoria, o sea, 5 cuadras de trayectoria de elevador. Tiene el nightclub más alto del mundo, que está en el piso 144, el restaurante más alto del mundo, que se llama Atmosphere, o sea, atmósfera, que se encuentra también en un piso altísimo, y se encuentra, está en el piso 122, a 442 metros de altura, y tiene 24.348 ventanas, que totalizan 120.000 metros cuadrados de cristal. Los cristales cubren 174.000 metros cuadrados de todo el área del edificio, y la temperatura del edificio, cuando estás ahí arriba, es de 6 grados, o sea, 11 grados Fahrenheit arriba. Por supuesto que arriba está mucho más fresco que abajo. El edificio tiene 57 elevadores, 8 escaleras, y los elevadores tienen capacidad de 12 a 14 personas por cabina, no 80, como tenían, yo recuerdo, el World Trade Center, con una velocidad de ascenso y descenso de 10 metros por segundo, o sea, 33 pies por segundo. Sin embargo, no son los elevadores más rápidos del mundo. Eso está en la torre que se llama Taipei 101, que es otro programa que te voy a hacer. Ahora, cuando yo llego a esta torre, cuando yo llego a Dubái, la torre se encuentra al lado del hotel donde yo me encontraba. Un gran espacio. Incluso había arena, había jardines. Yo llego de noche, veo la torre por la ventana, impresionante. La torre es bella. En vez de ser un edificio gordo, ancho, un edificio estilizado. Incluso a mí me parece, a pesar de que es una onda islámica en su diseño, a mí se me antoja como si fuese, digamos, una suerte, escucha el disparate que voy a decir, como si fuese gótico del siglo XXI, porque es como una aguja, es muy elegante, es bellísima, bruñida, todo se ve muy azulita cuando estás delante de ella. Cuando yo me levanto el otro día en la mañana y fui caminando, pues se encuentra al lado. Yo que tengo ángulos anchos, tengo ángulo ancho, bien ancho en cuanto a fotografía, me le planto delante, no cupo en el ángulo ancho. Yo tuve que echarme hacia atrás y apartarme para que quepa, porque la torre es demasiado grande. Subí a la torre modernísima, bella, todo Dubái es así. Dubái es una ciudad muy de cristales, todas muy modernas, no hay nada antiguo, como el caso de Europa o las cosas de otros lugares de Asia, que es lo que me gusta a mí más fotografiar. Cuando subí a lo que se llama el deck de observación, o sea, el piso que se encuentra, se llama at the top, en el tope, pero no está en el tope, fue abierto el día 5 de enero del año 2010. Está en el piso 124, por tanto, se encuentra a 452 metros de altura, que para Mike son 1,483 pies de altura, y por tanto, es la plataforma de observación era. Yo no sé ahora, pero por lo menos lo era, la plataforma de observación más alta del mundo, señores. Desde ahí justamente da toda la vuelta, tú caminas todo alrededor, ahí yo comencé a ver a Dubái desde el aire. Dubái tiene esta famosa isla que está conectada, que cuando tú la miras parece como una palma. Tú has visto seguramente en sus fotografías. Desde ahí se ve, pero yo no pude verlo claramente porque ese día, como es tan alto y el día estaba brumoso, es como si estuvieses en un avión a la distancia ni ves. Yo hice una fotografía que la puse ayer en mi página de Facebook, en la cual se ve la sombra proyectada así, que es una maravilla desde ahí, de esas alturas. Y francamente, señores, es un edificio bello, hermoso. Para mí ha sido, yo creo que ahora si me pongo a pensar, de acuerdo con esto que te acabo de comentar, que la plataforma de observación llena de toda de cristales. Ahí, por supuesto, que me compré de souvenir, me compré la torrecita chiquitita que se compra todo el mundo, traje unos llaveritos para mis amigos y qué sé yo. Pero que yo recuerde ahora de estructuras del ser humano hechas por el hombre, firmes, arquitectura, yo seguramente yo no he estado, ni nadie ha estado, de acuerdo con su altura, en un mirador sólido hecho por el hombre más alto que esto. Repito, no está en el tope de la torre, de ahí hacia arriba todavía queda más edificio, están los apartamentos, ahí tú no puedes subir, eso es privadísimo, gente súper millonaria, pero la plataforma se encuentra, o sea, este gran mirador, este gran piso, hay una tienda y hay una cafetería y qué sé yo, todo eso ahí, se encuentra, repito, a 452 metros de altura, que son puntualmente en pies, 1,483 pies, o sea, está casi a 4 cuadras y media de altura, o sea, estás Y nada, a veces cuando te montas un avión, estás cuando en un punto de avión chiquitito, esto de tripo, pues estás volando a esa altura. Lo que se llama sangre de obra, o sea, quién murió en la construcción, no encontré. Sin embargo, hay un suicidio de un hombre que se lanzó desde el piso 147, el día 10 de mayo del año 2011, se lanzó ahí, se suicidó, fue un escándalo, por supuesto. Y hay un debate, que hay una turista portuguesa que se suicidó allí. Esto está todavía a debate. Yo no sé una cosa como esa que no se puede ocultar. Sin embargo, el gobierno portugués dice que sí, que es real, y el gobierno de Dubái dice que es mentira, que no es cierto. Pero bueno, son un par de hechos que son terribles. Y señores, sin duda, qué bella torre, bella por fuera, bella por dentro, más bella por fuera que por dentro, porque estás dentro no la aprecias. Es muy estilizada, es una belleza. Y un detalle interesante, debe ser por la estructura que tiene. Yo no sé qué pasa, cuando te estás moviendo en Dubái, tú la ves en la distancia, pero no es una cosa que, mírala ahí, no se ve tanto. Debe ser porque es delgada, la perspectiva atmosférica enseguida, la grisa se pierde en la mañana temprano cuando le da contraluz, casi ni la ves, pero sin duda es un edificio bello, hermoso, que he tenido la posibilidad de subir a él, y es hoy día la estructura más alta del mundo. Pongamos punto final aquí a este programa de altura, en este ciclo que estamos haciendo de las estructuras más altas del mundo. Mañana deja ver qué hago contigo, quizás mañana nos reza el tema, pero posiblemente pasado otra vez vaya haciendo este desgrane de las estructuras más altas del mundo. Comenzamos por la más alta, nos quedan las Petronas, nos quedan las Torres Gemelas, una que es que me da mucho entusiasmo, que no conozco, que es Taipei 101, que es un documento Feng Shui. Señores, gracias por la sintonía, como siempre, me queda decirle a Mike y a ustedes de Cataplum, gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.